se oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio que huelga, es que cuando huelga, el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 4 de junio de 2018. Comenzamos.
Fin de sexenio igual a desastre nacional. Mucho se podría hablar sobre la desastrosa gestión del país que ha hecho Peña Nieto y su camarilla de asesinos y ladrones. Muerte, miseria, dependencia frente al gobierno gringo y un larguísimo etcétera. ¿Acaso las y los desaparecidos ilustren mejor que cualquier otro aspecto la incapacidad del régimen para asegurar, ya no el mínimo de la vida, sino apenas una muerte cierta? Como el dictador argentino Videla, Peña Nieto puede decir, si no están, no existen, y como no existen, no están. Los desaparecidos son eso, desaparecidos. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. En medio de una cascada de denuncias nacionales e internacionales sobre la responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas en las desapariciones, el sábado 2 de junio se dieron a conocer las terroríficas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información que le entregan fiscalías estatales y la PGR, quien reporta la existencia de 37.435 carpetas de investigación abiertas por personas no localizadas, 36.265 reportadas en el fuero común y 1.170 en el fuero federal. Si se consideran las investigaciones del fuero común, las principales entidades afectadas por la plaga de las desapariciones son Tamaulipas, con casi 6.000 casos, Estado de México, 3.890 casos, Jalisco, 3.362, Sinaloa, 3.027 y Nuevo León, 2.895. En cuanto al fuero federal, la mayoría de los expedientes se encuentran en Guerrero, con 325, incluidos los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. Veracruz, con 207, y Tamaulipas, con 141. La mayor parte de las y los desaparecidos son jóvenes, de entre 15 y 35 años. Por si este flagelo no fuera suficiente, el infame señor del copete hizo un reconocimiento a la Marina Armada de México durante la ceremonia por el Día de la Marina. Peña expresó, los mexicanos sabemos que podemos contar con el profesionalismo, la integridad y la entrega de la Marina Armada de México. En mi condición de comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas, les reitero mi gratitud y la de todo México. Uf, y para colmo, esto lo dijo en la desangrada Mataulipas, día después de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Saeed Raad al-Hussein, afirmara que existen fuertes indicios de que las recientes desapariciones habrían sido cometidas por una fuerza federal de seguridad. Las razones de enterrar al PRI se acumulan y desbordan el diario recuento de las desgracias nacionales. Lo que falta son los medios. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Nah, nah.
¿Pueblos indígenas, abstencionistas? No, autónomos. El domingo 3 de mayo se dieron a conocer las declaraciones de Pavel Guzmán, asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, quien señaló que los pueblos de 13 comunidades purépechas no permitirán la instalación de casillas el próximo 1 de julio. Entre ellas, las comunidades de Aranza, Sopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros, San Benito y Cocucho. Desde el 16 de abril, el Consejo informó a los Institutos Electoral de Michoacán y el Nacional Electoral esta decisión y hasta la fecha no ha recibido respuesta. De acuerdo con Guzmán, los partidos políticos dividen a los pueblos, los gobiernos municipales no les entregan la parte del presupuesto directo que les corresponde y además los discriminan políticamente. Entonces agregamos, ¿para qué votar? A estas 13 comunidades se suman Cherán y Nurío, que desde hace años lograron el reconocimiento de la elección de autoridades por usos y costumbres, por lo que tampoco participan del proceso electoral. Por su parte, las comunidades de Arantepacua, Pichátaro y Nahuatzen, aunque no pertenecen al Consejo Supremo Indígena, también decidieron que en sus territorios no se instalarán las casillas. No es fácil cambiar el sentido común del mundo, aunque ese mundo se esté derrumbando. Las lecciones de los pueblos indígenas nos muestran una virtud necesaria para crear los mundos nuevos: perseverar contra viento y marea.
Cierran paso a camiones con material para el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad Monstruo. Mientras los políticos y los empresarios guaguarean sobre la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, que si lo detengo, que si lo construyo a huevo con el dinero de las pensiones, que si lo concesiono, los pueblos a la orilla del lago sufren las consecuencias de esta obra nefasta. Ante la voracidad de los empresarios y la complicidad de los gobernantes, muchos pueblos han decidido pasar a los hechos. Tal es el caso de los pobladores de San Marcos, que el viernes 1 de junio retuvieron por varias horas los vehículos que transportaron los materiales pétreos de las minas de la zona hasta el nuevo aeropuerto. El Cabildo de Otumba impuso una restricción para que estos vehículos no circulen por la carretera Otumba-San Marcos-Tlaxuchilco. Sin embargo, los vehículos volvieron a transitar por esa vía y los pobladores se organizaron para detenerlos. Tras 3 horas de retención, los vehículos fueron liberados y en venganza los choferes bloquearon con su carga la única vía que comunica a los pueblos de la zona. Para tener idea de los efectos del nuevo aeropuerto, se estima que son más de 180 los yacimientos mexiquenses explotados en 12 municipios de la región para obtener los materiales para la nueva terminal. Solo en el municipio de Otumba hay más de 15 minas. De ahí que la población ya no esté dispuesta a permitir que una obra que no la beneficia siga adelante.
Puebla. Que Volkswagen frene el uso de cañones antigranizo. El viernes 1 de junio de 2018, los habitantes de los pueblos de Coronango y Coatlaltzingo bloquearon uno de los accesos de la planta de vehículos Volkswagen de México y la avenida San Lorenzo Almecatla para exigir a la empresa que pare la detonación de bombas de granizo. Estas bombas de granizo han sido empleadas por la empresa para difuminar las nubes con dispositivos sónicos para proteger las carrocerías de los automóviles, lo cual está causando daños graves en los cultivos, toda vez que la mayoría de los habitantes tienen tierras de temporal. Durante el bloqueo a las instalaciones de la Volkswagen de México, los comuneros denunciaron que la empresa, además de deteriorar el medio ambiente y afectar a los habitantes mediante las bombas de granizo, succionan millones de litros diarios de agua para la construcción de los automóviles, descargando posteriormente los residuos contaminados en el río Atoyac con metales altamente peligrosos para la salud.
Chiapas, marchamos contra los feminicidios en San Cristóbal de las Casas. La tarde del jueves 31 de mayo, las mujeres de San Cristóbal de las Casas marcharon contra el acoso, las agresiones sexuales y los feminicidios cometidos recientemente en dicha ciudad. Son 2 los feminicidios acontecidos en los últimos meses los que agravan la situación de violencia hacia las mujeres en la entidad. El 24 de abril fue asesinada una mujer que no se logró identificar y posteriormente, el 9 de mayo, en la colonia La Nueva Maravilla, fue asesinada una joven de 14 años. Estos casos se suman a los 125 que son investigados como feminicidios en el estado de Chiapas, según los datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Por su parte, la organización Mujeres Libres, COLEM AC, señaló que durante los primeros 5 meses del año 2018 se han registrado 29 asesinatos de mujeres, 13 han sido feminicidios, 2 posibles feminicidios, 4 tentativa de feminicidio y 9 más han sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros. En el comunicado leído la tarde del jueves 31 de mayo, durante la marcha en San Cristóbal de las Casas, las compas comentaron que, a más de un año de haberse declarado las alertas de violencia de género en el municipio, las mujeres siguen sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen la vida e integridad. A continuación, escuchemos un fragmento del comunicado leído por las compañeras al final de la marcha.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 31 de mayo del 2018, a más de un año de haberse declarado la alerta de violencia de género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron 2 feminicidios que siguen en la impunidad. El 24 de abril, en los límites de la colonia La Isla y barrios mexicanos, en esta ciudad encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género, ni han activado medidas para identificarla. Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en una colonia, San José Buenavista, al norte de la ciudad, y era una estudiante de la escuela secundaria General Miguel Utrilla, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso. En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en las redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios. La constante criminalización de las víctimas solo perpetúa la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, no es la excepción. Aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan solo en los últimos 3 meses de enero a la fecha, se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas y no feminicidios. Estos se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde las amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado. A pesar de haberse declarado la alerta de género, de violencia de género para el municipio de San Cristóbal de las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los derechos de las mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a las niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas, además de su obligación de actuar con base en el interés superior de la niñez, establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.
Encuentro de rebeldías por la vida, la tierra, el territorio y el agua. La tarde del jueves 31 de mayo de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones del Café Zapata Vive el encuentro de rebeldías por la vida, la tierra, el territorio y el agua, de Mexicali Resiste al Café Zapata Vive, en el cual participaron padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, pueblos indígenas, damnificados del 19 de septiembre, el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, estudiantes contra la violencia, así como un compa de Mexicali Resiste. Durante el encuentro, los y las compas participantes fueron comentando sus procesos de lucha y de resistencia. Aquí les dejamos con un testimonio de ese encuentro.
Agradecemos que el día de hoy estén aquí acompañándonos. Sabemos que la convocatoria fue muy prematura y por eso les agradecemos que se hayan dado un tiempo y que hayan venido a compartir en este encuentro. El espacio del Café Zapata Vive y el Movimiento Mexicano Resiste les da la más cordial bienvenida. En la mesa tenemos algunos invitados que me gustaría nombrar para que los conocieran. Tenemos a don Mario, integrante de este Comité de Padres de Ayotzinapa. Se le hizo la invitación a los concejales de Postal, no pudieron asistir, pero su mensaje fue de solidaridad y de empatía y resistencia con quienes se encuentran en este encuentro. Tenemos a la comunidad indígena Otomí, residente de la Ciudad de México, y tenemos a la concejala Maricela Mejía. También tenemos la participación de San Gregorio Atlacuco, de Xochimilco, que también son parte del CIG. En unos momentos más llegará un compañero que es integrante de los damnificados del 19 de septiembre. También contamos con la presencia de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán en Aztecas número 215, al compañero Marcelino Campos González. Contamos con la presencia del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, el compañero José Luis. Y también nos acompaña la Coordinación de Estudiantes Víctimas de la Violencia, con la participación de la señora Lourdes Mejía y la compañera Juana Isabel Benítez. Por supuesto, tenemos la presencia de León Fierro, que es parte del Movimiento Mexicali Resiste.
Si algo declaramos en este espacio del café, es que justamente tenemos como vocación el poder tender puentes de solidaridad y de apoyo más allá de las fronteras que los gobiernos municipales y estatales nos quieren imponer. Sin embargo, hoy ratificamos que esa es nuestra vocación y a eso estamos empeñados a construir. Queremos iniciar este encuentro de resistencias, este encuentro de rebeldías, con algo que consideramos muy importante. A la comunidad indígena purépecha de Nurío, recientemente atacada por un grupo armado, por gente que depende de las autoridades y los intereses gubernamentales, pues sufrieron hace unos días, el pasado 22, un ataque directo con armas de fuego, asesinaron a uno de nuestros compañeros, Jesús Álvarez Chávez, y hoy, desde este encuentro de resistencias, desde este encuentro de rebeldías, los convocamos a que nos demos de menos un minuto de silencio para que la lucha y la resistencia de los compañeros purépechas, para que nuestros compañeros de Nurío, para que nuestros compañeros del Consejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena, que día a día enfrentan el despojo, la represión y el desprecio de mal gobierno, sepan que desde este espacio también resistimos, desde este espacio acompañamos su lucha, acompañamos su andar de los compañeros de Nurío, de los pueblos y comunidades indígenas que siempre y cada día están siendo objeto de la represión del mal gobierno. Es por ello, pues, que les pedimos ponernos de pie y hacer un minuto de silencio en la memoria de nuestro compañero que fue asesinado allá en Nurío, el compañero Jesús Álvarez Chávez. Entonces, les pedimos, compañeras y compañeros, un minuto de silencio.
Ayotzinapa, buenas nuevas. Y recuerden que no todo está perdido. El 4 de julio, los magistrados del primer tribunal colegiado del 19º circuito, con sede en Tamaulipas, ordenaron reponer el procedimiento del caso Iguala y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, toda vez que determinaron existen indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura. Además, estableció que debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, debe crearse una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala. Así es, no estamos bromeando. En el comunicado publicado se informó que con unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinosa y Héctor Gálvez informaron que al resolver los amparos en revisión 203-2017, al 206/2017 relacionados con el caso Ayotzinapa concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumpla con lo previsto en el Protocolo de Estambul. Por si fuera poco, dicho tribunal también detalló que en el caso hay muchas evidencias de violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales. La comisión propuesta por el tribunal colegiado estará compuesta por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos. En la sentencia, los magistrados señalaron que la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objetivo es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repita este tipo de violaciones a los derechos humanos. Por ahora, la moneda sigue en el aire.
Hay que decir que no es una resolución que firme un solo juez en lo individual. Estamos hablando de una sentencia que dicta por unanimidad un tribunal colegiado. No es un voto de mayoría donde dos magistrados hayan estado a favor y uno en contra. Es un voto de unanimidad. Y creo que hay que destacar la valentía de estos tres magistrados que se atreven a innovar en la impartición de justicia y que no solo revocan autos de formal prisión que habían sido dictados tomando en cuenta prueba ilícita, sino que además se hacen cargo de que, habiendo múltiples irregularidades en el expediente, se tienen que ordenar medidas adicionales y alternativas para revertir los obstáculos en el acceso a la justicia y a la verdad. El propio tribunal colegiado estima que la participación del FIEL en esta nueva etapa no solo sería factible, sino además recomendable, lo dice el tribunal en el párrafo 11.34 de su resolución. Y por eso estamos ante una resolución muy valiente de tres magistrados que intentan no solo dictar justicia en el caso específico, sino adoptar medidas innovadoras para revertir las condiciones de impunidad estructural que vive el país. Y en ese sentido, Carmen, es muy relevante lo que señalas. Veremos en los siguientes días, ya lo vemos desde ayer, ataques muy frontales a los magistrados, descalificaciones a sus resoluciones. Desde luego que esto sigue un patrón que hemos visto mucho en el caso Ayotzinapa. Cuando vino el CIEI se le acusó de ligereza, a la oficina del alto comisionado se le acusó de exceder su mandato, y siempre se dijo que serían los jueces mexicanos los que determinarían la última palabra en el caso. Bueno, esa palabra se ha emitido, el veredicto de este tribunal es contundente, la verdad histórica no se sostiene, y los magistrados actuaron en pleno acatamiento del orden constitucional vigente, y lo que hicieron únicamente fue tomarse en serio el marco de derechos humanos que nos rige desde 2011. La creación de una comisión de la verdad y la justicia, porque hay que decir, no es solo esclarecimiento histórico, lo que ordenan es investigación para acceder a la verdad y la justicia, encuentra pleno asidero en los criterios de la Corte Interamericana y demás estándares internacionales que son vinculantes para México. No es una ocurrencia de un juez que excedió sus facultades, es un fallo fundado y motivado, muy bien construido y argumentado jurídicamente por tres magistrados que unánimemente decidieron no solo resolver unos cuantos amparos, sino además ordenar medidas que de fondo reviertan una condición estructural de impunidad marcada por los obstáculos en el acceso a la justicia y a la verdad.
Ciudad Monstruo, damnificados en pie de lucha. Sigue la lucha de las y los miles de damnificados de la Ciudad de México para exigir una reconstrucción digna. Apenas unos días atrás, el 29 de mayo, cerraron la avenida Tlalpan en dirección al centro de la ciudad por más de una hora para demandar atención por parte de las autoridades de la ciudad y solución inmediata a 8 meses del sismo. Con la consigna «Damnificados Unidos serán reconstruidos», los manifestantes impidieron el paso a vehículos como una forma de presión al gobierno de la ciudad, a quienes acusaron de no ofrecer soluciones claras. Los damnificados explicaron que el actual jefe de gobierno, José Ramón Amieva, se esconde de los damnificados y lamentaron que en plena jornada electoral los damnificados del sismo han dejado de ser prioridad. Según el colectivo de damnificados del multifamiliar Tlalpan, más de 7.000 damnificados siguen en la calle.
Quetzalan, contra los megaproyectos. El 2 de junio de 2018, miles de pobladores de la Sierra Norte de Puebla marcharon por las calles de Quetzalan para denunciar el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez y Antonio Esteban Cruz y exigir el cese del hostigamiento y criminalización de las organizaciones y personas defensoras del medio ambiente en la entidad. Frente a una ofrenda instalada en la entrada del Palacio Municipal de Quetzalan, las organizaciones y defensores a los pueblos hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para atender las necesidades de sus comunidades y dejar de promover los intereses económicos y políticos de empresas nacionales y extranjeras que asedian el territorio de la Sierra Norte. Por su parte, a la Fiscalía General del Estado de Puebla le solicitaron que garantice una investigación seria, efectiva, eficaz e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, orientado a la determinación de la verdad, captura y enjuiciamiento de los responsables. Pues cabe señalar que Puebla es el segundo estado de la República con más casos de agresiones a defensores del medio ambiente, apenas seguido por el Estado de México.
Internacionales, 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 internacionales.
Asesina nuevamente a migrante en Italia. El pasado sábado 2 de junio fue asesinado Soumalia Sacco, emigrante de Mali de 29 años, quien se desempeñaba como jornalero en los campos del sur de Italia y como activista sindical. De acuerdo a las denuncias presentadas, Soumalia y dos jornaleros más fueron atracados con una escopeta desde un coche, mientras estaban recolectando láminas para sus campamentos cerca de San Fernando en la Reggio Calabria. En respuesta al asesinato racial, el sindicato USB convocó a una huelga de los trabajadores agrícolas a realizar asambleas en los lugares de trabajo este lunes 4 de junio, en los principales campos de cultivo. Alto a la represión contra migrantes. Aumentan los asesinatos en Gaza. En esta ocasión fue asesinada Razan Ashraf Najar, paramédica voluntaria de 21 años, la cual falleció al recibir disparos en el pecho por francotiradores israelíes mientras brindaba auxilio a heridos cerca de Khan Younes, al sur de la Franja de Gaza. Activistas y organizaciones de derechos humanos denuncian que Razan vestía un uniforme blanco cuando fue alcanzada por los disparos. Este asesinato se suma a los más de 100 palestinos y palestinas asesinadas por el ejército de Israel en este 2018.
Avisos. Encuentro de la gráfica de un mundo en ruinas en Ciudad Monstruo. La gráfica rebelde autónoma popular y autogestiva nos invita a participar en el tercer encuentro de gráfica rebelde 2018, que tiene como título La gráfica de un mundo en ruinas y en cuya ocasión se busca visibilizar y compartir la gráfica disidente generada desde la solidaridad y resistencia por las y los damnificados de los sismos del 19 de septiembre, de recordar los 50 años de la insurrección gráfica y los 30 años de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, así como el asqueante circo electoral y las ruinas en las que el capitalismo ha llevado a este mundo. Para mayor información, te invitamos a visitar la página web graficadesbordada.noblogs.org.
Que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, Y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.